Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos. Estamos conectando nuevamente con el programa Yoga, un camino hacia la paz, de los centros de Yoga Sivananda, a través de Mantra FM y por vía Skype, como es que nos tiene ahora, bueno, acostumbrados a este periodo que estamos atravesando, que está atravesando la humanidad, extrañando el espacio físico de Mantra FM, tan precioso y con la calidez de las personas que llevan adelante ese espacio. Pero bueno, tenemos que adaptarnos. También tenemos, bueno, la ventaja de estar aquí en el centro Sivananda y estar en contacto a través de la tecnología. Nos permite, bueno, este contacto, ¿verdad? Hoy vamos a retomar el estudio del Bhagavad Gita, que venimos haciendo ya desde el año 2013, creo que empezamos. Están allí los archivos, los que quieran acceder a ellos, desde la página de Buenos Aires, del Centro de Yoga de Buenos Aires, www.sivananda.org.ar. Ahí pueden ir a donde dice programas de Mantra FM, ¿verdad? Y descargarlos. Tenemos actualizado hasta el 2018, y si no, bueno, pueden ir a la plataforma de On Demand en Mantra FM, que ahí están muy bien organizados. No sé si están los programas más antiguos, todos, pero sí sé que están a partir del 2018 todos los programas que estamos dando, por supuesto, en la plataforma On Demand de nuestro programa. Ahí venimos, bueno, estamos ahora en el capítulo 7, vamos hoy a retomar con el verso 9, y pueden revisar los audios anteriores y, por supuesto, Bhagavad Gita es un tipo de escritura que se puede escuchar en cualquier momento, ¿verdad? Y se puede abrir. De hecho, una de las maneras de conectarse con la escritura es tenerla en el altar y, bueno, abrirla, y estudiar desde donde uno encuentra, siempre hay un verso que nos puede traer mucha luz. Pero también obviamente se puede empezar desde el inicio e ir yendo verso tras verso, capítulo tras capítulo. Como siempre hacemos, Bhagavad Gita quiere decir el canto del Señor, es la palabra de Dios a través de una de sus manifestaciones, ¿verdad? En forma de avatar, que es Krishna. Krishna avatar, que encarnó hace más de 5.000 años, dejó preciosas instrucciones para la humanidad a través de un diálogo entre el mismo, Dios mismo, y un discípulo llamado Arjuna, que era un gran arquero de esa época, hace 5.000 años atrás, y Arjuna representa los discípulos, somos nosotros, que estamos, bueno, deseosos de recibir la palabra de Dios y la instrucción divina. Como siempre hacemos, con el Bhagavad Gita nos conectamos a través de una oración preciosa que se llama Gita Dhyanam, meditación sobre Gita. Fue compuesta por un gran santo y siempre se invoca. Son 9 versos, invocamos el primero. Om Parthaya Pratibhoditam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Britavarshinim Bhagavadim Ashtadasadhyayinim Ambatva Manusandathami Bhagavad Gita Bhavadveshinim. Esta oración preciosa dice: Oh, Bhagavad Gita es un canto a la Bhagavad Gita, considerada una madre, con la que Partha, que es Arjuna, fue iluminado. Este tipo de escritura tiene la capacidad de iluminarnos, y que fue compuesta dentro del Mahabharata, así es donde se encuentra en esta gran epopeya llamada Mahabharata, por el antiguo Vyasa, que fue el que compuso el Mahabharata, el que reveló, y también el Gita. Oh Madre Divina, destructora de la reencarnación. Esto es lo que genera el estudio y la purificación a través del Gita. Que derramas el néctar de la Advaita, es el no dualismo, y contas de 18 capítulos. En ti, oh Bhagavad Gita, Madre Afectuosa, yo medito. Y bueno, estamos allí entonces en el capítulo 7. Allí estamos, pues, como decíamos, en este año, hace varios programas que no hacemos Gita, pero me parece que hace 3, 4 meses necesito que tuvimos una secuencia de estudios, así que si van a la plataforma de On Demand, ahí pueden retomar. De todas maneras, yo voy a... Estamos en el verso... Hoy tenemos que estudiar el verso 9 del capítulo 7, que se llama el yoga del conocimiento y la realización, en donde el Señor le revela, le empieza a revelar, ¿verdad? Porque hay otro capítulo que es el 10, donde completa, y hay otro que es el 11 también, donde va describiendo sus manifestaciones, sus vibhutis, donde se manifiesta. Empieza aquí en el 7, ¿verdad? Entonces, el primer verso dice: el Señor bendito dijo, Dios hablando a través de Krishna: oh Arjuna, escucha ahora cómo puedes conocerme sin dudas y completamente con la mente absorta en mí, practicando yoga y refugiándote en mí. Ese es el requisito, ¿verdad? Para poder conocerlo. Nosotros ahora lo estamos conociendo más intelectualmente, ¿verdad? Estamos escuchando, pero en el momento que podamos realmente, a través de la meditación, a través de concentrarnos en el Señor, a través de un nombre, una forma, esa es la manera de concentrarse y absorber la mente, elegir un aspecto, ¿verdad? Y tratar de que todos los demás pensamientos mundanos se aquieten, y absorber la mente quiere decir que desaparezca esa mente cotidiana, que es la que nos separa y no nos deja conocer a Dios. Tenemos que silenciarla, y la silenciamos a través de mantra. Utilizando un sonido, por ejemplo, el mantra de Krishna: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y allí puedo visualizar la forma del Señor, ¿verdad? En la forma de Krishna, que es el Señor con la flauta, ¿verdad? Y una corona, y la piel azul, ¿verdad? Y un rostro lleno de amor y de luz. Esa es una de las manifestaciones: elegir una forma y a través del sonido, conectado con esa forma, ¿verdad? Puede ser otra deidad, otra forma de Dios, incluso en otra tradición, ¿verdad? Si es Jesús, por ejemplo, puede ser elegir un nombre o una frase, como lo hacen místicos, ¿verdad? Y tratar de absorber la mente en ese concepto de Dios, ¿verdad? Eso es entrar en meditación, quiere decir que la mente se disuelva, la mente cotidiana, ¿verdad? Y entre en un estado en el cual queda absorta en el objeto en el que se está concentrando. Es un proceso de concentración, y en ese momento vienen revelaciones, y uno se puede conocerlo. Dice el verso 2: te voy a exponer entero este conocimiento combinado con sabiduría. Después de conocerlo ya no queda nada por conocer. De miles de hombres, el verso 3 dice, todos estos versos ya los estudiamos, ¿verdad? Pero estamos repasando para seguir el hilo. De miles de hombres, solo uno lucha por la perfección, e incluso entre los que se esfuerzan, solo uno conoce mi esencia. Esos son los seres liberados, ¿verdad? Que no es tan fácil encontrarlos. Por eso dice, de miles de hombres, solo uno lucha por la perfección. Luchar, bueno, estamos todos en esa lucha espiritual, aunque hay miles, cientos, la mayoría que no está en ese proceso de búsqueda y de despertar. No es tan fácil encontrarse. Dice que un porcentaje mínimo de la población, se habla entre un 8 y 10%, son esos luchadores que están en el campo espiritual, ¿verdad? Pero el resto, bueno, están distraídos todavía en otros asuntos del mundo, ¿verdad? Pero incluso esos que luchan, ¿verdad? Que es un porcentaje menor, Por eso es tan importante juntarse con buscadores espirituales, ¿verdad? Asociarse para reforzar, ¿verdad? Y que la compañía del otro también refuerce nuestra práctica, ¿verdad? Incluso de esos pocos que se esfuerzan, ese porcentaje, solo uno conoce, incluso entre los que se esfuerzan, uno, solo uno conoce mi esencia. Quiere decir, se van liberando de a poco. No obstante, en el camino vamos, bueno, obteniendo lo que tenemos que ir obteniendo, ¿verdad? Hasta que llegamos a esa liberación, ¿verdad? Que se van contando por cuentagotas. Y acá en el verso 7 dice, no hay nada más elevado que yo. Recuerden que es Dios hablando, ¿verdad? En un aspecto específico, pero es el mismo Dios de otras tradiciones, ¿verdad? No hay nada más elevado que yo. Hay un aspecto que es el ser, ¿verdad? Que trasciende la forma, ¿verdad? Que es el mismo, es un solo absoluto, ¿verdad? Ese absoluto, o ser, conciencia única, se manifiesta a través de las tradiciones, a través de avatares, a través de maestros, ¿verdad? Para que podamos llegar a él, pero la finalidad es entrar en ese estado único del yo superior, no es el yo inferior, no es el yo del ego, por eso dice, no hay nada más elevado que yo. Aquí es Krishna hablando, pero como el absoluto, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy el camino y la vida, ¿verdad? Está hablando también, no que es el único camino, sino que el yo, el ser, el Atman, es el único lugar donde todos vamos a morar, a través de diferentes caminos. Eso es nuestra percepción, ¿verdad? Que no hay un solo camino, sino que hay varios caminos que llevan, sí, a ese único, que es el ser supremo, más allá de nombre y forma, que se puede llevar a través de distintos aspectos manifiestos por él. Entonces, esto es lo que quiere decir, no hay nada más elevado que yo, no hay nada más elevado que el absoluto, que Brahman, lo absoluto. Incluso cuando adoramos una forma, tenemos que comprender que esa forma es el absoluto y que la esencia no es la forma, sino lo que está, lo que permea todo y que no se ve, que es invisible. No hay nada más elevado que yo. Y ahora dice una frase preciosa, todo esto está ensartado en mí como las joyas del hilo, como las joyas en el hilo. Entonces una preciosa imagen que da, que el universo, todo lo creado, incluso nosotros, todos los seres, todas las cosas con vida o inerte, todo lo que existe, ¿verdad? Todos los reinos, todo está ensartado en ese principio único, que es el absoluto, que es la conciencia, que todo lo une, aunque no se ve, incluso aunque lo neguemos, ¿verdad? Aunque no crea que existe un principio único, que es la unidad, que es todo, y que es ese principio único es lo que yo soy en esencia y lo que es el prójimo en su esencia. Entonces, esta preciosa idea del collar, que está ensartado por un solo principio, que es el hilo vendría a ser el yo en este caso, ¿verdad? Un collar de perlas, por ejemplo, puede haber distintas perlas con distintos colores, con distintos tamaños, con distintas formas, pero esas perlas están unidas entre sí, aunque no lo reconozcan, aunque se peleen entre sí como nosotros, que nos peleamos con el vecino porque no nos gusta, porque parece que esto o lo otro, eso es la mente, ¿verdad? La mente es lo que nos separa de entender que todos estamos ensartados por un mismo hilo, todo, todos los reinos, todos los seres, todo lo creado. Es un concepto precioso, que ya lo vimos, todo esto ya lo analizamos en programas anteriores, lo mismo que el verso 8, y ahora empieza a describir en los próximos 4 versos sus vibhutis, donde cómo se manifiesta y cómo él está en todo. Dice, yo soy el sabor del agua, esto también lo estudiamos en el anterior capítulo, estudiamos el 7 y el 8. El 8 dice, yo soy el sabor del agua. O Arjuna, soy la luz de la luna y el sol, soy la sílaba Om. Por eso repetimos este Om constantemente. El Om es la forma sonora de Dios, es el principal de todos los mantras, de él derivan otras mantras y otras fórmulas, pero el Om es la raíz, es lo que representa de forma más plena lo que es Dios. En realidad lo más pleno que representa Dios es el silencio, pero el Om te lleva a ese estado de silencio. Soy la sílaba Om de todos los Vedas, el sonido del éter, la virilidad de los hombres. Y ahora empezamos en este 9. pero quería seguir el hilo. Entonces, a partir del 8, y en el 9 se continúa, en el 10 se continúa, en el 11, y deriva en el 12, se continúa, bueno, haciéndonos ver Krishna, que es Dios, en esta forma, la presencia de él, de Dios, del ser en todo lo que existe. Ahí, esto Krishna lo trajo en el Bhagavad Gita, hace 5.000 años, pero mucho antes que Krishna estuvieron los Upanishads, las escrituras que son anteriores incluso al Gita, al Bhagavad Gita, de las cuales Krishna, bueno, en varios versos menciona esos conocimientos que fueron anteriormente también enseñados. Hay un Upanishad, en los Upanishads es donde se ha revelado la humanidad el conocimiento más elevado, el conocimiento de la realidad absoluta. Y hay uno de los Upanishads llamado Isha Upanishad, que empieza su primer verso transmitiendo esto, ¿verdad? Dice: Isha Vasya Midam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat. Esa es la primera línea del verso, que es muy famosa. Isha Vasya Midam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat. Esto quiere decir, esta frase védica, ¿verdad?, que es la realidad absoluta, quiere decir todo esto es Idam Sarvam. Idam quiere decir esto, Sarvam todo, todo esto, cuanto existe en el universo cambiante, ¿verdad?, está cubierto, se haya cubierto, se haya impregnado por el Señor, por el yo. Lo que está diciendo Krishna aquí, que todo lo creado, aunque no se vea, ¿verdad?, está cubierto, impregnado, ¿verdad?, por el ser, por Isha. Isha quiere decir esto, ¿verdad? Perdón, quiere decir el Dios, quiere decir la conciencia. Entonces este concepto, ¿verdad?, nos revela esto, ¿verdad?, que todo esto quiere decir todo lo que existe, el universo, que cambia. Es algo que está constantemente cambiando. Todo lo que percibimos a través de los sentidos, ¿verdad?, incluso nuestros pensamientos, nuestra mente, por supuesto el cuerpo, es parte del Jagat. Jagat quiere decir universo, ¿verdad?, que es una proyección, ¿verdad?, del absoluto, y que está en constante cambio. Jagat quiere decir universo, quiere decir lo que cambia. Entonces, ante lo que cambia, hay un principio que no cambia, que se mantiene siempre permanente, inafectado. Esa es la conciencia, es el Isha, ¿verdad?, es el yo puro, igual en nosotros, ¿verdad?, desde que somos pequeños hemos pasado por innumerables cambios, ¿verdad?, desde la etapa de los bebitos, ¿verdad?, va cambiando la forma en que lloramos, la forma en que, bueno, comemos, nos alimentamos, vamos creciendo, somos niños, el cuerpo cambia, crece, ¿verdad?, pasamos por infinitas etapas mentales, por situaciones, por crisis, pero hay algo que permanece siempre, que es el yo. Si recordamos, decíamos yo cuando teníamos a partir de los 3, 4 añitos, ¿verdad? Antes no estaba ni siquiera eso, éramos conscientes, pero empezamos a decir yo. Y ese yo es el principio, ¿verdad?, del ser, que todos decimos ese mismo yo. Por lo tanto, todos somos ese ser, y puede cambiar cantidad de cosas en ese otro aspecto del universo, en la forma, pero yo es siempre presente. Entonces, aquí en estos versos, Krishna nos revela cómo él está en todo lo creado, ¿verdad? En el verso 9, volvemos a conectar con el verso específico del Gita, dice: yo soy la dulce fragancia de la tierra, el resplandor del fuego, la vida de todos los seres y la austeridad de los ascetas. Venía diciendo en el anterior: yo soy el sabor del agua, soy la luz de la luna y del sol, soy la sílaba Om. Está diciendo, en realidad está en todo, no hay nada que no sea y que no esté permeado y que no provenga del absoluto. Por supuesto que hay manifestaciones superiores como las que está poniendo ahora, el agua, la luna, el sol, la sílaba Om, ¿verdad? Y aquí en el nuevo dice la fragancia de la tierra, ¿eh? Son manifestaciones del ser que tenemos que a su vez considerarlos como el ser, por eso tenemos que cuidar a la tierra, ¿eh? Tenemos que cuidar la naturaleza porque es el ser manifiesto, ¿verdad? Soy el resplandor del fuego, ¿eh? Cuando de hecho Dios se manifiesta en el fuego, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando me siento a meditar o a rezar, ¿verdad? O a escuchar un programa de este tipo, tener una velita encendida, un yoti se dice. Yoti quiere decir una lámpara encendida con luz, luz de fuego, ¿verdad? Y que sea lo más pura posible. En ese sentido, se dice que el aceite es lo que es el tipo de vehículo que hace que tu yoti, ¿verdad? Tu fueguito encendido en el altar sea más puro, ¿eh? Un aceite de maíz, un aceite liviano, de girasol, ¿eh? Y se dice que Dios, cuando uno mira un fuego, ¿eh? Ese resplandor, ¿eh? Que emite, eso es Dios. Ahí está en forma muy, muy marcada, ¿eh? Por eso se dice en la tradición judía, la rey cristiana, está este hecho precioso de la vida de Moisés, cuando Jehová, que es el mismo que está hablando a través del Gita, ¿verdad? Pero en otra forma, le pide a Moisés que se descalce, ¿verdad? Estaba en un monte, lo lleva al retiro, ¿verdad? Para que pueda conocer a Dios y recibir revelación, y le pide que se descalce, una costumbre muy oriental, ¿verdad? Para estar libre de impurezas. Ese descalzarse quiere decir dejar toda las impurezas de la mente fuera, representadas en los zapatos, ¿verdad? Y que se acerque, a un arbusto, ¿verdad? Y en ese arbusto Jehová se manifiesta en forma de luz, de fuego, se prende fuego, ¿eh? Y le revela su forma, digamos, que es común a todos, que es el fuego, que es la luz. Podemos decir en cualquier tradición que Dios es luz y vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Ahora, si le digo a alguien de otra tradición que Dios se manifiesta como una flauta, como Krishna, ahí sí entramos en problemas, ¿verdad? Lamentablemente, la mente empieza en problemas, porque no estamos abiertos, ¿verdad?, a entender otras culturas, otras tradiciones que han recibido otros conceptos, ¿verdad? Y si alguien que es fanático de Krishna le dicen que no, que Dios tiene, no sé, otra forma, si una persona fanática se va a encerrar en ese concepto, pero no vemos la esencia, ¿eh? Pero en donde sí podemos ver la esencia es en el fuego, en la luz, ¿eh? Entonces, allí es que Jehová le reveló que él es en luz, ¿verdad? Y cuando prendemos en la luz del altar, estamos atrayendo la divinidad a nosotros. Es muy, muy, muy poderoso, ¿verdad? Porque a su vez se dice que el fuego es mensajero, ¿verdad? Es Dios mismo manifestado, pero también es una deidad llamada Agni, que hace de mensajero, ¿verdad? Entonces dice, yo soy la dulce fragancia de la tierra, el resplandor del fuego, la vida de todos los seres. Entonces la prueba de que Dios existe, ¿verdad? Es que existe la vida, ¿eh? Si no podemos, a veces decimos, bueno, no creo en Dios, porque no lo veo, ¿eh? Pero ahí está la riqueza de poder no esperar a ver para creer, sino creer antes para después ver, ¿eh? Eso es fundamental, ¿eh? Entonces no se ve ese principio que hace funcionar todo, ¿eh? Que le da vida a lo animado y a lo inanimado, y que es, ¿verdad? Una roca es la conciencia manifestada de esa forma, ¿eh? Una persona, un ser humano, o una hormiga, o un elefante, todo es una manifestación de ese ser, eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Y lo que dice esta cita védica que yo les dije antes, ¿eh? Ishawasya Midam Sarvam, todo esto, ¿verdad?, está permeado, envuelto, ¿verdad?, por el ser. Entonces, la vida de todos los seres, dice el verso del Gita, y la austeridad de los ascetas, ¿eh? También se dice que la divinidad, ese ser, es el que le da fuerza a una asceta para realizar sus ejercicios austeros, ¿verdad? A veces podemos ver cómo hace una persona para entregar su vida a Dios, ¿verdad? Y se ha llevado una vida de austeridades, ¿verdad? Por ejemplo, existen seres en todas las tradiciones, pero que viven desnudos en los Himalayas, ¿verdad? ¿Cómo haríamos nosotros? Bueno, ¿cómo puede hacer ese asceta? Porque está allí presente el ser que le permite hacerlo, ¿verdad? Lo que para él, para nosotros sería una cosa imposible, para un asceta, porque se manifiesta ese ser, le es posible, en honor a ese ser, renunciar al mundo, ¿verdad? Y a los placeres mundanos, en donde ese ser se aleja, ¿verdad? Cuando se está envuelto en la materia, ¿verdad? Por eso, bueno, para poder experienciarlo y que ese ser impulse la vida, uno tiene que empezar de a poquito a ir renunciando a aspectos que nos alejan del ser, que son la materia, ¿verdad? O nos pueden acercar, obviamente, también si la manejo adecuadamente, pero también me puede alejar. El verso 10 dice, conóceme, o Arjuna, como la semilla eterna de todos los seres. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres tenemos una misma semilla, o sea, un mismo padre y una misma madre. Lo que cambia es el padre y madre biológicos, ¿verdad? En cada encarnación, mientras nos toque estar en esta rueda del samsara, nacimientos y muertes, que tiene el sentido de ir evolucionando en cada vida, ¿verdad? Vamos aprendiendo de los errores del pasado, quemando karmas pasados y a su vez teniendo la oportunidad de mejorar en esta vida. Y vamos obteniendo, bueno, vamos naciendo de diferentes padres y madres biológicas, pero lo que no vemos es que hay una semilla, ¿verdad? Un principio único del cual todos los seres y todas las cosas creadas se originan. Por eso hay un único padre y madre universal, que es la semilla, ¿verdad? Eterna de todos los seres, y que va a ser el único, el ser, ¿verdad? Que es la matriz, se dice, es la matriz de todo. Tenemos que conectar con esa matriz. Entonces dice, yo soy la inteligencia de los inteligentes, y el esplendor de los objetos esplendorosos. Está en todo. Cuando vemos que alguien brilla en su inteligencia, tenemos que comprender que esa inteligencia es el ser manifestándose, y nosotros mismos también, cuando tenemos una idea brillante, ¿verdad? Algo, bueno, reconocer en humildad que es el ser que se manifiesta, ¿verdad? La inteligencia de los inteligentes, y el esplendor de los objetos esplendorosos. Se dice que todo brilla porque brilla la conciencia. Incluso el propio sol, ¿verdad? Que es el principio, digamos, más luminoso que puede haber en la Tierra, ¿verdad? O sea, que puede influenciar a la Tierra. Ni siquiera una lamparita, ¿verdad? O las luces de un estadio son útiles cuando el sol está presente en su máximo cenit. Por ejemplo, a las 12 del mediodía la luz del sol se ilumina todo, ¿verdad? Y no es necesaria ninguna otra luz. Pero incluso se dice el sol, ¿verdad? No es autofulgente. Ninguno de nosotros es autofulgente, quiere decir, no emitimos luz propia, no tenemos luz propia. Si hay una habitación cerrada, oscura, yo no me puedo iluminar, este cuerpo, esta mente, no puede iluminar a nadie. necesitamos por lo menos una bombita de luz para que ilumine la sala y se pueda ver el cuerpo, pero incluso la bombita, la electricidad, esa bombita, ese instrumento, no tiene luz propia tampoco. Quiere decir que si está la luz del sol, por ejemplo, esa luz ya no tiene sentido, no tiene utilidad, ¿verdad? Y a su vez, si hay un corte de electricidad, desaparece, ¿verdad? Incluso se dice el propio sol, que es el principio más brillante y esplendoroso, no es autofulgente tampoco, él recibe, ¿verdad?, luz de dónde, del ser, del Atman. Ahí ese es el principio, se dice autofulgente, el ser, la conciencia. Se dice que primero brilla la conciencia, ¿verdad?, y después todo lo más brilla después. Hay preciosos versos, nosotros cantamos uno, cuando hacemos el Arati en nuestras ceremonias, que es el famoso Natatrasuryobhati, que dice, allí no brilla el sol, ni la luna, ni el fuego, ni el relámpago. Quiere decir que nada de lo material, de lo visible, tiene luz propia. Solo brilla, ¿verdad? Porque brilla la conciencia. Entonces, lo mismo en la inteligencia del ser humano. No es porque es un principio de la propia mente, ¿verdad? O del propio cerebro. Que esa persona es inteligente, sino porque esa persona, a través de su pureza, ¿verdad? O, bueno, puede haber una inteligencia que se está manifestando, pero mal usada, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso va a traer consecuencias para la persona, pero aquel que está brillando y que es inteligente y a su vez puro en sus intenciones, el ser se está manifestando a través de él, ¿verdad? Para beneficio de otros seres. Entonces es el ser el que hace que todo brille, es el Atman, ¿verdad? Dios que permite que haya inteligencia, es la fuente de la inteligencia, digamos, y es el esplendor de los objetos. Después dice en el verso 11: soy la fuerza sin deseo ni apego de los fuertes. Oh Arjuna, soy el deseo. No contrario al Dharma de todos los seres. Aquí ya nos trae todo un tema, ¿verdad? Que es el del Dharma, ¿verdad? Y el deseo. Ahí está Dios también en el deseo, ¿verdad? Se dice que el deseo lo puso Dios, ¿verdad? Pero también puso el Dharma. Si el deseo. Lo puso para que haya procreación, se dice. Se dice que los primeros seres creados los creó el aspecto creador del ser, el ser que es uno y es la conciencia, cuando decide que haya manifestación, que haya otros, se dice, se hace trino, se convierte en Trinidad, y se convierte, para la tradición indiana, en Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el que transforma. Esos tres principios son principios del absoluto que se manifiestan en esos principios divinos, trinos. Y el creador, que es el aspecto del absoluto que se manifiesta para crear, se dice que cuando tuvo que crear a la raza humana, los primeros seres creados para poblar los mundos, y bueno, estamos acá en la Tierra, vamos a hablar de la Tierra, ¿verdad? Creó a los cuatro primeros humanos, que se llaman los Kumaras, tienen sus nombres, Sanat Kumara, Sanandana Kumara, cada uno su nombre, conocidos como los cuatro Kumaras, ¿verdad? Y les pidió que procrearan, ¿verdad? Que procrearan, pero Brahma los hizo tan perfectos que no les puso el deseo, no les creó el deseo, entonces estos cuatro seres solo querían meditar, no tenían ningún deseo de procreación ni de nada porque estaban absortos, como comienza este primer verso del Gita en el absoluto, entonces no necesitaban nada más. Y estos cuatro Kumaras no le hicieron caso a Brahma, ¿verdad? Y se quedaron meditando nada más, no tenían impulso de deseo porque estaban en la unidad, en ellos no había ignorancia, los hizo perfectos Brahma. Entonces, bueno, no les creó ese impulso de crear, y se dio cuenta que, bueno, con esto no puedo hacer nada, entonces lo dejó meditando y se dice que estos cuatro Kumaras fundaron, se dice, el camino del Nibriti Marga, que es el camino de la no acción, en el cual entran los ñanis, ¿verdad? Los que quieren llegar al ser, en un punto tienen que solamente dedicarse a eso, ¿eh? Ese es el mensaje de esto. Pero también se creó el otro camino, que se llama el Pravritti Marga, el camino de la acción. Esto también lo estudiamos en el Gita, en capítulos anteriores, ¿eh? Ambos caminos son válidos, ¿eh? A través de la acción, a través de la vida en el mundo, pero con un propósito basado en el Dharma, que ahora vamos a estudiar un poquito de eso, te lleva a la misma meta que este camino de la no acción de los cuatro Kumaras primeros, ¿verdad? que solamente querían meditar, que bueno, es un camino, ¿verdad? Es, hay gente que solamente porque ya ha hecho camino en otras vidas, en esta solo tienen el anhelo por estar en la fuente, ¿verdad? Ese es un único impulso. Pero bueno, Brahma, al darse cuenta que estos cuatro kumaras no iban a cumplir el propósito por el cual el mismo Brahma fue creado, fue manifestado desde el absoluto, para que haya progenie, ¿verdad? Por eso a Brahma se lo conoce también como Prajapati, quiere decir el progenitor, el que a raíz de él empezó a crearse y a reproducirse la vida, ¿verdad? Del principio único, ¿verdad? Entonces este absoluto, este principio creador, decidió crear otro set de seres, ¿verdad? Y creó lo que se llaman los Saptarishis, los primeros sabios que fueron hijos de la mente de Brahma, igual que los Kumaras, ¿verdad? Nacieron de la mente de Brahma sin ningún otro principio, ¿verdad? No había otros, no fue de unión de hombre y mujer, ¿verdad? Sino de la propia mente de Brahma, creó a un set de siete rishis, pero a ellos sí les colocó el deseo, pero a su vez les impartió lo que llama el Dharma. El Dharma es la base fundamental para que todas las acciones fructifiquen, ¿verdad?, en bien. Vamos a estudiar un poquito el Dharma, pero bueno, le voy a pedir a Claudio, si me está escuchando, porque acá con este sistema no estoy viendo nada y no sé si está funcionando, que vaya a una pequeña pausa, y después de esa pequeña pausa vamos a retomar con el concepto del Dharma y del deseo de acuerdo al Dharma.
Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9. Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Bien, Om Namah Shivaya, entonces retomamos con este verso 11 del capítulo 7 del Bhagavad Gita, en el cual, bueno, Krishna nos está diciendo dónde él se va manifestando. Se llaman los vibhutis, ¿verdad?, las manifestaciones. Él está en todo, ¿verdad? Ya lo vimos, Dios, el absoluto. Y es una linda meditación eso, ¿verdad? Tratar de percibir que no solo en lo que me gusta, en las cosas lindas, acá está hablando del fuego, del sabor del agua, de la tierra, en todas las cosas agradables, pero también las cosas que no lo son, de acuerdo a mi mente, ¿verdad? A mis gustos y disgustos, eso también es una manifestación, ¿verdad? Entonces, una buena meditación, eso, tratar de percibir que todo lo que nos sucede y todo lo que nos rodea es la manifestación de Dios. En el verso 11 decía él que soy la fuerza, está hablando Dios mismo, ¿verdad? La conciencia manifestada en Krishna, soy la fuerza sin deseo ni apego de los fuertes. O Arjuna, yo soy el deseo no contrario al Dharma de todos los seres. Aquí nos pone este concepto del deseo y del Dharma, ¿verdad? El deseo en sí no es malo, ¿verdad? Lo que es malo es lo que llama el apego, ¿verdad? El apego es lo que nos trae los dolores después, los sufrimientos, ¿eh? Y bueno, a su vez los deseos tenemos que sublimarlos, ¿verdad? Tenemos que lograr que nuestros deseos impuros de las mentes, los deseos más lujuriosos, lo que se llama kama, que es el deseo de lujuria, eso es lo que genera sufrimiento, ¿verdad? Del deseo de lujuria se dice nacen de los demás males, que las impurezas, la ira, cuando yo deseo con apego y de forma excesiva, ¿verdad? Con un apetito carnal, eso es lujuria, ¿verdad? Y estoy apegado, eso ya de por sí es apego, ese deseo, de ahí surgen los sufrimientos, me enojo cuando no lo tengo, quiero más cuando estoy apegado a eso y no me satisface, ¿verdad? Y así sí surgen también los miedos, el miedo a perder eso que deseo y al cual estoy con apego, ¿eh? Pero hay ciertos deseos que son los deseos que vienen de la mente superior, ¿verdad? El deseo de conocer, el deseo de hacer el bien a otros, ¿eh? Ese es un deseo noble, el cual se manifiesta Dios a través de ahí, ¿verdad? Y se dice que tiene que ser incluso ese deseo hecho sin apego, ¿verdad? Porque quiere decir aceptando la voluntad de Dios. Cuando yo deseo el bien de alguien, tengo que actuar y hacer el bien, pero a su vez ofrecer el resultado a Dios, ¿eh? No estar expectante ni esperar ni siquiera las gracias, se dice. Entonces dice, yo soy el deseo no contrario al Dharma, ¿eh? El deseo entonces, en ese sentido, el deseo de cumplir el Dharma, eso es Dios manifestado. ¿Qué es el Dharma, verdad? Para completar este concepto, ¿verdad? Es una palabra sánscrita que tenemos que entender. Se dice que tenemos que ser dármicos, ¿verdad? Y a su vez no cometer adharma, que es lo contrario. El Dharma lo define Sivananda, esto es Sivananda, ¿verdad? Se denomina así porque sostiene, es aquello que sostiene, ¿eh? Viene de la raíz drut, que quiere sostener, aquello que sostiene al mundo. Dice, lo que trae bienestar al hombre es el Dharma, ¿eh? El Dharma sostiene al mundo, las personas son sostenidas por la rectitud, también otra palabra es rectitud. No hay una palabra perfecta, una única palabra en español, en otro idioma, que defina el Dharma, ¿verdad? Por eso hay que usar varios conceptos. Es muy difícil, dice Sivananda, definir el Dharma, pero intentamos a través de diferentes aproximaciones. Dice, generalmente se define como rectitud o deber. Es el principio de rectitud, ¿eh? También es el principio de unidad, ¿eh? Una definición que da el mismo Yudhishthira, que es uno de los Pándavas, dice que cualquier cosa que crea conflicto es lo contrario, adharma. Y cualquier cosa que ponga fin a un conflicto o traiga unidad y armonía es el dharma. Entonces nuestros deseos, se dice, tienen que estar llevados por el dharma. Y uno de los dharmas principales es el autocontrol, ¿verdad? A veces se pregunta, ¿cuál es mi dharma? Hay dharmas que son generales, y hay dharmas que son particulares, que tienen que ver con el estadio que estés en tu vida, con tu trabajo, con tu... Pero los generales son, por ejemplo, los yamas y niyamas, ¿verdad? Uno es el ahimsa, que sea no hacer violencia contra nadie, o sea que tus deseos no tienen que generar violencia para otros, y no tienen que generar daño a otros, Si tú, lo que tú deseas, cuidas de que a su vez sea bueno, sea puro, sea para el bien, no solamente personal, sino para el bien general, estás cuidando el Dharma, ¿verdad? Estás cumpliendo el Dharma, y a su vez el Dharma trae un karma, O sea, todo, si cumplís el Dharma, va a tener un resultado, ¿verdad? Si cumplís con tu Dharma, va a traer el resultado de, se llama punya, mérito, Ahora, si tu acción es adharmica, quiere decir a través de lo que tú deseas, no cuidas de que no esté haciendo mal al otro el obtener ese fruto del deseo, entonces vas a incurrir en faltas, en pecados, que va a traer a dharma y va a traer lo que llama papa, es falta, que va de derivar en sufrimiento. El cumplimiento del dharma a la larga, a veces a la corta no lo vemos el bienestar, pero a la larga trae lo que llama felicidad. Felicidad absoluta trae, un buen pasar, ¿verdad? Pero cuando nuestros deseos no están basados en el dharma, no nos importa qué le sucede al otro para que yo obtenga lo que deseo, entonces eso tal vez puedo tener algo que me da satisfacción, pero si le está haciendo daño a otro, eso a la larga va a traer sufrimiento en mi vida. Entonces se dice, el individuo que practica el dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo, ¿verdad? Siempre pensar en el bien, si es una persona dármica, en el bien del otro, o sea que en sus deseos no son egoístas, digamos. El deseo egoísta, ahí no está el ser manifestado. Ahora, en el deseo dármico, en el cual se incluye también el bienestar del otro, se dice que ahí se manifiesta el ser. Entonces, el individuo que practica el dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo, desenvolver la felicidad y la fraternidad universal, así como desarrollar una conducta, pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter, su carácter, ¿no? Entonces lo llevan a obtener prosperidad, felicidad eterna y cesación de todo dolor. Ahí se manifiesta el ser. Entonces vamos a quedar por aquí, en este verso. En los próximos programas vamos a analizar el verso 12, a partir del 12, que es muy, muy poderoso, que se los dejo ahí flotando. Me dice, sabe que todos los seres puros, activos e inactivos, está hablando de las diferentes gunas, ¿verdad? Sattva, rayas y tamas, proceden de mí. Todos los seres, todo procede de mí, del ser. Y acá dice algo que, bueno, lo voy a dejar ahí para después trabajarlo. Dice, están en mí, pero yo no estoy en ellos. Esto lo vamos a analizar, lo dejamos allí porque tiene trabajo para hacer. Vamos a quedar aquí, entonces cerramos con la oración que solemos hacer, que es el Mahamrityunjaya Mantra, mantra para la sanación, para la liberación. Entonces intencionamos cualquier cosa que necesitemos, especialmente en la salud. Vamos a irradiar a todo lo que existe, ¿verdad? A todos nuestros seres queridos, a todos los que nos conocemos también, irradiar sanación, protección, ¿verdad? Y también el deseo de liberación. Om Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukani Vavandhanam Mrityor Mukshyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukani Vavandhanam Mrityor Mukshyam Amritat. Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukani Vavandhanam Mrityor Mukshyam Amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos todos. Que todo el mundo alcance paz y felicidad.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a
Home Demand.